Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo con Iván Font, director de la película Piedra Noche, que forma parte de la competencia de ficción en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador, El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Bienvenido, Iván. Gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Gracias a ustedes. Bueno, gracias a Katy. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar en la sala viendo la película y por haberse quedado hasta el final.
Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Piedra Noche narra el duelo por aquello que no tiene nombre, la pérdida de un hijo. Y quiero preguntarte dos cosas de una vez. ¿Cómo decides embarcarte en este proyecto? Porque sé que hay una historia larga atrás. Y por otro lado, estamos ante una historia que mezcla el dolor de una pareja ante la pérdida terrible y todo ello está envuelto en un manto fantástico. ¿Qué te interesaba en esta propuesta? ¿Utilizar el lenguaje de lo fantástico para narrar Piedra Noche tiene que ver con buscar una forma de acercarte desde otro lado a algo tan doloroso?
Bueno, como bien decís, el proyecto tiene un origen hace bastante tiempo, hace como unos 10 años. Yo leo el guión original de Santiago Losa, hace muchísimo tiempo, que era muy diferente en ciertos aspectos a lo que termina siendo el guión con el que filmamos la película. Pero bueno, es esta historia como una historia muy, muy dura, muy triste, de estos padres superando esta tragedia. Estaba narrada en ese guión primero de una manera más intimista, si se quiere, o más contenida, pero había un leve elemento hacia el final del guión que dejaba entrever como un atisbo fantástico, ¿no? Como algo un poco climático que se relacionaba con cierto clima cierta atmósfera, perdón, que tenía que ver con lo fantástico, con algo que se corría de esa normalidad. Y siempre me quedó resonando ese elemento. Me parecía que era algo que atravesaba toda la historia y que hacía que resuene y que de una manera muy particular. Entonces, bueno, muchos años después, cuando podemos empezar a darle curso a la producción de la película, y que ya sé que la voy a dirigir y que podemos empezarla a andar, coincide también, bueno, viste, como uno va cambiando mucho más rápido que... O sea, el mundo es demasiado ávido y la vida es más rápida que el cine. Entonces va cambiando uno y los proyectos empiezan a mutar con uno también, ¿no? Y entonces, a la hora de darle curso, como digo, a la película, yo también siento que tengo ganas de vincularme con lo que hago o de reencontrarme con un tipo de cine que siempre quise hacer y que siempre fue el cine que a mí me inspiró y me hizo hacer cine, que es de repente ese cine más de aventuras o cine fantástico de los 90 o de los 80, el cine con el que uno se crió, y que por alguna razón, nada, todos mis proyectos anteriores me habían llevado por otro lado. Entonces, a la hora de encarar Piedra Noche, me parecía que era una buena oportunidad para, por un lado, manifestar lo que se estaba haciendo inevitable, que era estas ganas de acercarme a ese cine, y a la vez también entendía que era la forma en la que yo podía contar esa historia, que era una historia realmente muy, muy triste, que es una historia muy dura, y que yo tenía ganas de acercarme a eso desde ese lado, ¿no? Pudiendo expandir ese elemento fantástico, que de alguna manera para mí no solo representa lo fantástico diegéticamente hablando, sino lo fantástico como el cine todo, ¿no? Esa posibilidad de creer en esa magia y de expandir... la mirada y expandir la forma de habitar el mundo. Entonces creí que era una historia que a mí me permitía también hacer eso, ¿no? Y expandir la historia desde ahí, que no sea solo una historia de un duelo o de algo que se cierra, sino algo que justamente, ¿no?, que los personajes expanden al final y que permiten tener una realidad mucho más amplia, poder habitar una realidad más amplia. Y porque justamente era la manera en la que a mí también se me hacía tolerable contar esa historia. Como bien decís, debe ser la peor tragedia que le puede pasar a alguien. Entonces, finalmente me parecía una forma de combinar como un poco el momento en el que yo me encontraba con lo que yo veía de la historia y mi manera de narrar la historia era dándole curso a ese elemento fantástico. Para esto convoco a Martín Felipe Castañet, que es un novelista de ciencia ficción argentino, y juntos adaptamos el guión de Santiago. Y lo que hacemos básicamente es eso, es empezar a dejar de manifiesto, como te digo, estos elementos que antes estaban un poco más esbozados y hacer que la idea de lo fantástico o la idea de ese mundo del cine pudiera abrazar toda la historia y abrazar la narrativa, o sea, desde la historia misma y desde cómo se acompañan los personajes hasta la forma de la película, ¿no? Ya hablando en términos más estrictamente cinematográficos, si se quiere. Porque para mí la película es, sobre todo, de alguna manera, es estos personajes que terminan cayendo o habitando la mirada de ese niño que no está. Y me parecía que un poco era la forma en que yo podía contar esta historia, era también acompañar esa mirada y permitirme yo también habitar esa mirada de ese niño y el mundo, como esa persona que ya no está lo atravesaba y cómo uno se vincula con su propio recuerdo de la infancia, cómo yo me vinculaba con el cine mismo. Entonces, bueno, un poco de esa ensalada uno empieza como a ir armando el mapa para construir la película.
Hay algo que me llamó muchísimo la atención. Me corriges si no es correcto, pero tengo entendido que al momento de filmar y ya encontrarte con los actores, no tenías un guión propiamente dicho, como lo podemos conocer, y que trabajaste con ellos desde otro lado, y eso me encantó. Me da mucha curiosidad si nos puedes contar, y como ya se nos va a ir el tiempo, te doy la última pregunta también de una vez. ¿Cuáles fueron los retos más importantes a nivel fotográfico cuando tenemos al mar como protagonista y casi todo está al aire libre, ¿no? Y bueno, me hizo recordar algo por allí que no voy a spoilear a Spielberg.
Bueno, claramente ahí, eso que te digo un poco, ese cruce, ¿no? Inevitablemente uno está formado, creo que somos toda una generación o unas cuantas generaciones que tenemos en nuestra infancia, que le debemos nuestra infancia en gran parte a las películas de Spielberg, ¿no? Y nuestro amor por el cine y por creer que el misterio también es luminoso. Pero bueno, a ver, tratando de contestarte las preguntas de atrás para adelante. Respecto a la fotografía, eso fue también interesante y tiene que ver con lo que preguntas también sobre cómo trabajamos sin un guión en formato más estricto. Que la película se filmó toda con luz natural, o sea, no hubo equipo de iluminación, nada. El fotógrafo es Gustavo Schiaffino. Y con él ya habíamos filmado un par de películas antes, entonces ya nos conocemos bien. El equipo de fotografía tuvo solo dos integrantes, era Gustavo y Dani, que era el foquista, Dani Verón, y bueno, entre ellos dos hicieron, bueno, Gustavo hacía la cámara, la fotografía y Dani todo el resto. Así que bueno, hubo que correr bastante, como bien decís, porque al ser todo luz natural, se filmaba muy pocas horas al día, el clima cambiaba mucho, entonces la dinámica era, en cierto sentido, bastante parecida a lo que fuera un rodaje de un documental, ¿no? A un dispositivo documental en cuanto a cómo uno se vinculaba con lo que tenía enfrente y cómo uno debía estar atento y flexible para ir adaptándose. Y ahí viene lo del guión también. Como tanto Gustavo y yo también en mis películas anteriores vengo de un cine que tiene más que ver con el cine directo, con el cine documental, un poco más. O híbrido, si se quiere, así más íntimo, pero de una forma más relacionada al documental. Me parecía que era interesante también abordar esta historia con ese dispositivo, ¿no? A la hora de rodar. Primero porque creo firmemente que es una forma en la que, por lo menos a mí me ha demostrado que me permite conectarme con una vida, con una vitalidad, o como digo, ¿no? Con un misterio, con una carne de escena que de otra manera a veces es más difícil encontrar. En ese sentido, uno depende muchísimo de la confianza plena y de la comprensión y de entender bien cómo se va a trabajar de todo el equipo y de los actores, por supuesto. Los actores solo recibieron como un cuento que había escrito Martín Castañet de un par de páginas, donde le resumíamos y le poníamos un poco en contexto bien toda la historia para que estuviésemos todos más o menos parados en el mismo suelo. Pero después la manera de trabajar era eso. A la mañana yo bocetaba un poco en base a lo que íbamos a filmar las escenas, o diagramaba un poco, la charlaba con los actores, filmábamos un par de horas luego a la tarde, que era cuando nos teníamos luz, y a la noche montaba. Yo empezaba a editar y ya empezaba a montar, y en base a eso también decidíamos cómo seguir al día siguiente. Entonces, de una manera muy, en un sentido muy en simultáneo y muy horizontal, no tan secuenciada. No es como, bueno, se escribía un guión, después se filma ese guión, luego claro, se filmó. Sino que era algo que estaba en una interrelación constante, iba como creciendo ahí. Y bueno, eso, yo creo que eso, que tuve la gran fortuna de estar acompañado por un equipo y por unos tremendos actores que supieron sacarle el jugo a esta forma de trabajo, ¿no? Y eso, como digo, es muy exigente en el sentido que da una gran libertad, pero a la vez mucha concentración. Porque de repente las tomas son larguísimas y hay que empezar a estar muy atento ahí dentro.
Oye, Iván, se nos acabó el tiempo, pero me parece sumamente interesante y me parece que eres un afortunado por haber podido llevar adelante el rodaje de esa manera. Y además creo que la película tiene un alma que tal vez esté impregnada de eso, ¿no? De ese ritmo de grabar en esas condiciones y irlo editando. Así que bueno, nada, te felicito, te mando un abrazo desde acá y te deseamos todos los éxitos en todos los proyectos que vengan y muchísimas gracias por haber estado acá contestando estas preguntas.
Muchísimas gracias.
Bien, y a ustedes les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden que el cine nos reúne. ¡Hasta pronto! Chao, Iván.
Gracias.